Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Aquí, no nos hemos ido. Estamos el equipo de Mediodía en COPE más, aquí sentaditos y con el añadido Álvaro Coutelén, que a la una más o menos llega pum y se sienta buscando sus caramelos.
Sí, es que hoy se me van los ojos.
Da
porque
igual.
Han venido los Reyes Magos.
Sí, han venido los Reyes Magos.
Sí, sí, sí.
Queda todavía.
Llena de chuches.
Le he traído chucherías de los niños.
¿Cuántas puedo coger?
Uy, las que quieras.
Ah, vale, pues
para compensar.
Todas.
Pues mira, si quieres te las llevas y repartes a los compis, que en informativos están todos tan serios haciendo las noticias. Y más en local, que también hay muchas cosas en local.
Día intenso, Es el día después de ese suceso en el centro de menores de Hortaleza, ese lanzamiento de granada. A nivel de investigación no hay novedades, por mucho que haya rumores de que si ha sido un magrebí, que si ha sido un italiano, no. La policía todavía no tiene ningún sospechoso, ningún identificado y ningún detenido. Confirma que la granada tenía carga explosiva, poca pero suficiente, para hacer estallar los tornillos que habían puesto también dentro de esa bolsa de plástico. Por eso fueron los teras y por eso la tuvieron que detonar de manera controlada. Es una granada GR-42 que usaba el ejército ruso ya desde la Segunda Guerra Mundial. Está en desuso, es una granada de mano de entrenamiento, pero que puedes encontrar fácilmente a través de la web y a través de internet para poder comprarla a partir de 10 euros. El caso es que es un aviso serio, están revisando las cámaras de seguridad para ver si logran identificar quién ha sido. Abiertas todas las hipótesis, puede ser que sean miembros de bandas latinas con los que los menas mantienen una guerra desde hace unos meses, que sea un grupo paramilitar ultra. Todas las hipótesis por parte de la policía están abiertas. Hay un caso, el de la granada, que ha tenido repercusión y lío político, con los grupos echándose en cara entre unos y otros las responsabilidades, y con un pleno de la Asamblea donde los grupos de izquierda han querido llevar un texto de condena de este acto, de este lanzamiento de granada, pero PP y Vox no se han unido. Y ya sabes que si no hay unanimidad en la Asamblea, no hay ninguna declaración institucional ni ningún texto de condena, con lo cual no ha salido adelante. En el caso del PP nos han contado que es que prefieren ser cautos y esperar a la investigación policial para condenar ese acto y saber a ciencia cierta quién ha podido ser. Por lo demás, estamos pendientes del asesinato o la muerte, porque todavía no se sabe seguro, de Alexia, la camarera de 38 años que murió el sábado en su casa. No tenía signos de violencia, pero su pareja, Antonio, de 40 años, está detenido y en la cárcel. Pero está detenido de momento por tráfico de drogas, porque tenía bolas de hachís en su casa. Lo de que haya sido el autor de la muerte de Alexia, hay que esperar, porque es cierto que en la autopsia se han visto sustancias extrañas en el cuerpo de Alexia, pero hay que demostrar que las ha puesto Antonio allí, y esto hay que demostrarlo con pruebas, porque un juez sin pruebas no condena. De hecho, Delegación de Gobierno había calificado y había puesto el número 7 Alexia ya como víctima en Madrid en lo que va de año de violencia machista, y la ha tenido que quitar y desconvocar el minuto de silencio que tenía previsto para este mediodía en la calle Miguel Ángel número 25, en la sede de delegación. Y hablando de cosas más agradables, vamos a estar en Contemplare, en esa feria de dulces navideños de los monjes y monjas de clausura de toda España, que necesitan esa fuente de ingresos para pasar el año. Yo ya le he encargado a Belén Ibáñez como 7 o 8 cajas. Te lo digo por si te quieres dar prisa, porque
si
a lo mejor
no,
me las llevo todas.
Vamos a hablar con ella en un rato y también haremos el encargo.
Bueno,
luego
pero mis 7 o 8...
Viene que no puede luego.
Mis 7 o 8 cajas, que nadie me las quite.
Mira que comes tú, ¿eh?
Hombre, y para la familia y para muchas cosas.
Ah, bueno, si es para regalar, pues nos parece fenomenal.
Y vamos a contar el plan de inclemencias invernales que ha puesto en marcha ya la Comunidad de Madrid de cara a que no se repitan, por ejemplo, las fotos de otros años de esos atascos kilométricos y eternos en la AP6. Muchas máquinas quitanieves, toneladas de sal, de salmuera y muchos medios humanos y técnicos para que este invierno, si hay nevadas en Madrid, no te quedes atrapado en la carretera.
Uy, el otro día me contaba una amiga que había estado en el túnel. Le tocó y estuvo no sé cuántas horas en el túnel. Ahí, aguantando todo.
Ya, vale. Te llaman por teléfono, si eso. Yo ¿sí? Mientras voy aquí haciendo un repaso a las chuches. A ver,
pues
una...
¿sabes quién es? Estemo Fernández, el director del Planetario de Madrid.
Anda, pues entonces cógelo.
Pues
yo voy haciendo tu programa, si
estaba a punto de cogerlo, porque va a haber unas jornadas muy interesantes y yo quiero que se acerque aquí. Mira, qué majo.
Me llevo unas cosillas,
llamando.
¿Eh?
Venga, ala. Llévate algunas cosas también para los chicos.
Venga, un par de chupachuses de estos. Venga.
Ay.
Hasta luego. Ala,
hasta luego. Y a la 1:10 vamos a ver cómo están ahora mismo, qué tal esos atascos de los que nos habló anteriormente Teresa Serrano, y volvemos a hablar con ella desde la DGT. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo va todo ahora?
Muy buenas, pues hasta ahora seguimos pendientes de un accidente de salida de Madrid por la 1, su paso por Pedrezuela. Hay 4 kilómetros en sentido Burgos. Además, intensidad también de salida por un vehículo averiado en la A5, carretera de Extremadura, su paso por Alcorcón. Y también la A3 en Rivas y la A6 en El Plantío.
Y Jesús Matsuki está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están ahora las calles en Madrid? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Bueno, pues en general bien. Todavía tenemos una circulación en general, como decimos, bastante cómoda. Eso sí, tenemos que destacar un accidente. Atentos a los conductores que circulan por la M30 a la altura del Nudo Sur en sentido Estadio Vicente Calderón. En ese acceso al túnel del Gazpi van a encontrar el carril derecho ocupado debido a un accidente. El tráfico empieza a ser algo más incómodo en la zona. También pudiera afectar, por ejemplo, a los conductores que se incorporan a este punto de la vía desde la variante de la A4. En el resto de la ciudad, como decíamos, niveles de circulación muy bajos. De momento, un tráfico fluido.
¿Cómo estás, Amparo Latre?
Muy bien, Ana Pastor.
¿Estás bien?
Sí.
Vale, perfecto.
Pero no me apetecen chuches, me has puesto cara de...
¿No te apetecen?
No.
No pasa nada, no. Pero cógete alguna para luego
después,
cuando te apetezca.
Venga.
Llévate 3 para tus 3 joyas del Nilo.
Venga.
Es decir, tus 3 hijos.
Son
siempre viene
joyas.
Bien. Oye, a mí me encantaba cuando mi abuelo llevaba siempre caramelos en el bolsillo y a todo niño que se acercaba le daba uno.
Ay, sí, qué
me
majos.
Encanta. Y eran de menta y yo era muy pequeña y me acuerdo que me picaban, pero me hacía una ilusión.
Claro, claro que sí.
¿Eh? Así que, bueno,
¿a quién le amarga un dulce? Decía
pues
mi abuela.
A nadie,
pues eso, pues a nadie.
Y si no lo quieres ahora, pues luego. Y
te
si
lo
no, pues se lo das a alguien.
Sí,
y ya está.
Cierto.
En fin, que hoy también vamos a hablar de algo interesante. Dentro, fíjate, del marco de la cumbre del clima que está aquí ahora mismo en Madrid y que va a estar hasta el día 13, de organizaciones vinculadas a la Iglesia que van a realizar en la capital de España diversos actos.
Sí, la cumbre del clima nos está arrastrando un poco a todos y entonces hay un montón de organizaciones de Iglesia que están aprovechando esta cita pues para también organizar actos ellos. Mañana, por ejemplo, en la parroquia San Jerónimo, a las 4:30, va a haber una oración por el cuidado del planeta. Al terminar la oración, los participantes que quieran podrán unirse a la marcha organizada por la cumbre y que irá desde Atocha a nuevos ministerios. Los actos concluirán el domingo 8 de diciembre a las 8 de la tarde con la misa en la Basílica de San Francisco el Grande. También te cuento, también hablamos, como siempre, como todos los años por estas fechas, de la tradicional Vigilia de la Inmaculada, que será el sábado a las 9 de la noche y, como ha sucedido otros años, en 3 lugares simultáneos. En la Catedral de la Almudena, presidida por el Cardenal Osoro. En la Basílica de la Merced, presidida por el Cardenal Rocco, y en el Santuario de María Auxiliadora, presidida por el Obispo Auxiliar Juan Antonio Martínez Camino. Y hemos hablado con Javier Segura, que es el director de la Milicia de Santa María y coordinador de estas vigilias.
Toda la diócesis de Madrid se ha puesto en marcha, se ha puesto en misión, siguiendo las directrices del Papa, que nos llama a estar en las periferias, a ponernos en camino. Y con la vigilia queremos unirnos, potenciar, dinamizar esta gran iniciativa. Y la idea, pues, es lógica. Queremos que sea María el corazón de nuestro impulso misionero. Ella y el Espíritu Santo, ¿eh? Porque si uno ve el cartel, pues enseguida ve cómo María está como lanzando la paloma del Espíritu Santo que sobrevuela nuestra ciudad, sobrevuela nuestra iglesia y nos quiere animar a todos a la misión.
Y por último, Ana, el domingo a las 12 el cardenal presidirá la Eucaristía en la Catedral, que se podrá seguir por 13 Televisión.
Muchas gracias.
Un montón de cosas.
Muchas
para
gracias.
Los próximos días.
Está bien, ¿eh? Hablar de la cumbre del clima.
Hombre,
y que afecta a todos los ámbitos.
No, y
es que afecta a todo el mundo, ¿sabes?
Afecta a todo
en
el mundo.
Fondo.
Sí, desde luego.
Gracias, Amparo Latre.
Hasta mañana.
Si aparece o lleva ya un rato aquí sentado con nosotros, Jesús Luis Sacristán.
¿Qué tal, Ana?
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
¿Estás bien?
Perfectamente, además.
Venga, abre una de esas puertecitas que se abre de tu sabiduría y regálanosla.
Pues mira, vamos a hablar de San Nicolás, que es mañana, el auténtico. Quiere decir que mucha gente empezamos a hablar de que sí, San Nicolás en Navidad. San Nicolás de Bari es un obispo de Mira. Es turco. Además procede de familia adinerada, él vende todas las posesiones, vive en la pobreza, es elegido por aclamación popular obispo de Mira, como digo, y no tiene que ver nada con otro tipo de vivencias que se hacen, o sea, es de San Nicolás. ¿Y qué hay que decir? Pues que es un hombre que un día se enteró, cuando iba a vender sus posesiones, que un padre iba a vender a sus hijas como esclavas en una trata, y entonces él mismo, remedió dándole dinero, evitó aquello. Sus reliquias fueron en el siglo IV a Bari, por lo tanto es San Nicolás de Bari. Esto es San Nicolás, y como antes decía Amparo, Vigilia de la Inmaculada, con lo cual el domingo es la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción ya lo prefiguramos en el Antiguo Testamento, cuando el Señor, después de que comete el pecado a Adán y Eva, le dice a la serpiente: establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Entonces la nueva Eva es María, y por eso a la Virgen se le pone siempre en muchas imágenes pisando a la serpiente, por esta profecía y este preámbulo que el Señor pone. ¿Qué decimos? Ahora te preguntaría, Ana, el patrón de España es Santiago, ¿verdad? Pues es también la Inmaculada. ¿Por qué? Porque en la batalla de Empel, en el siglo XVI, contra los Países Bajos, los españoles iban perdiendo. Un soldado cuenta la historia que se encontró una imagen de la Virgen que entronizó, la invocaron y entonces ganaron la batalla. Y en el siglo XIX, en la bula Ineffabilis Deus, cuando Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada, España tuvo también parte en pedir, como por el sentido del pueblo fiel, que se proclamase este dogma, con lo cual el Papa concedió que la Virgen Inmaculada fuese patrona junto con Santiago, y ese día, en las celebraciones litúrgicas de la misa y otras celebraciones, así como en los demás sitios el color es blanco, por un privilegio especial, las casullas y las indumentarias litúrgicas son azules por María Inmaculada, que es también patrona desde la bandera de Europa por las 12 estrellas, que hablan de la mujer coronada con 12 estrellas, así lo pensó el artista y así está hecho.
Bueno, pues, ¿cuántas cosas nos cuentas siempre?
Bueno, pues ahí estamos.
Vamos a tener que extender tu participación en este programa, porque yo aprendo muchísimo, imagino que los oyentes también. Pues muchas gracias.
Pues es un placer.
Gracias, Jesús Luis Sacristán.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito: ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla, donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcacoches. Reserva ya en el 915 35 3902 o en verduraybrasa.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Protégete de la pantalla del móvil y de ordenador. Gafas SXT con lentes Blue Care por solo 99 pavos en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido a Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990 90 89. Residencia Valdeluz Leganés.
Mediodía. COPE más.
Estar informado.
Casi me hago rico, pero el banco dijo no. Casi resucito, pero me faltó tu amor. Casi te lo digo, casi grito, casi me faltó poquito, pero en casi se quedó.
Tenemos con nosotros a Eduardo Triviño, que es socio director del despacho de abogados Triviño. Bueno, ellos se definen a sí mismos como un despacho de personas y de afectados. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
¿qué tal? Buenas tardes.
Es una buena definición, ¿eh? Esa, por cierto. ¿Qué novedades son las que tenéis en cuanto a las reclamaciones que atendéis?
Bueno, sigue habiendo un goteo de afectados por las cláusulas suelo, las hipotecas multidivisa y las reclamaciones por gastos de constitución de las hipotecas. Y asimismo estamos a la espera de una importante sentencia que ha de dictar el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en cuanto a las hipotecas sometidas al índice IRPH. Pero por otro lado están acudiendo masivamente a nuestro despacho los afectados por la liquidación de una importante entidad bancaria española que es noticia sobre todo en estos días.
¿Qué ocurre con los afectados por la intervención de este banco tan importante, Eduardo?
Bueno, la instrucción que se lleva a cabo en el juzgado de instrucción central de número 4 de la Audiencia Nacional va ofreciendo novedades y estamos personando a los perjudicados por la compra de este importante banco en este proceso para los daños y perjuicios que han tenido todos los afectados. Ya ha declarado el que fuera presidente del banco inmediatamente antes de la intervención y también hemos tenido noticia de la existencia de informes periciales que apuntan a una sobrevaloración de los activos inmobiliarios que poseía el banco. Por todo lo anterior, todos aquellos que tuvieran acciones del banco, cualquiera que sea la fecha de su adquisición y siguieron manteniéndolas el día de la intervención, podrán recibir una indemnización desde nuestro punto de vista. No importa que se trate de personas físicas o jurídicas, de sociedades o de otras entidades. Y en este caso tampoco importa que se trate de inversores profesionales, no se trata de una reclamación de consumidores en sentido estricto. Todos ellos podrán acudir como perjudicados. Pueden también personarse como perjudicados los que tuvieran otros productos del banco, distinto de las acciones, como las obligaciones subordinadas o los bonos convertibles en acciones.
Bueno, todo esto nos parece muy fácil o quizá más a vosotros, que sois un despacho que, como nos decías, bueno, lleváis muchos años trabajando y lo hacéis directamente con las personas, con los afectados, pero hay que dirigirse a vosotros, ¿eh? Está muy bien escucharlo, pero otra cosa es la realidad, la práctica. Si queremos dirigirnos a vosotros, a el despacho de abogados Triviño, ¿cómo podemos hacerlo?
Bueno, lo pueden hacer bien telefónicamente, llamando al 900-920-0222 o tenemos también una plataforma online que se llama Triviño Online, en la que, consultando nuestra página, pueden acudir a nosotros. Las condiciones económicas son muy simples, el estudio es totalmente gratuito, no cobramos provisión de fondos y, en este caso, el despacho, en el de los perjudicados por la compra de este importante banco, cobrará el 10% masiva de la cantidad en la que finalmente resulten indemnizados los perjudicados sin que tengan que abonar provisión de fondos alguna al entregar el caso.
Bueno, pues está claro, hay un teléfono de información, el 900-92-02-22, 900-92-02-22 de Triviño Abogados. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados, suerte.
Muchísimas gracias.
Que no se asuste nadie si nos miran, oh, y ven que nos miramos diferente. Puedo atentarte de lleno mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos, perdida. Puedo atentarte de lleno mi vida, acariciarte y quedarme
fenomenal. Es nuestro siguiente invitado. Está encantado con el nuevo estudio porque, bueno, llevamos en obras unas semanas y cada día vamos viendo cómo mejora todo. Y entonces, Juan Antonio Micó, presidente de la Sociedad Española del Dolor, ¿la calidad del sonido es buena?
es bastante buena.
¿Cómo sí. te escuchas a ti? ¿Bien?
Me escucho perfectamente.
Bueno, tienes una buena voz, eso es importante.
Me gusta
también.
Cantar.
¿Ah, sí? Sí, pues será verdad que cantas, claro que
bueno,
sí.
Bueno, bueno. El problema siempre lo tenemos, ¿sabes? En los andaluces tenemos el problema con la S. Y entonces, cuando hablamos en inglés, la tercera persona del singular, el sandwiches, nos comemos el sándwich.
Eso no es un problema.
No, no.
Eso es una particularidad.
Es una particularidad.
Y ya está. Estaba yo hace algún tiempo en un congreso de pacientes y escuché una cosa que me pareció muy certera. Y es que un paciente que, bueno, tenía un cáncer y llevaba enfermo muchos años, decía que el problema que veía era que con el dolor todo lo relativo a la enfermedad se ennegrecía. Es decir, que cuando uno tiene dolor, pues se siente mal, está incómodo y todo se va torciendo. Porque si uno sigue teniendo la misma enfermedad y sigue teniendo el mismo diagnóstico y los tratamientos saben que están por venir, pero no tiene dolor, pues lo afronta de otra manera. Tenía razón, ¿no?, este paciente.
Bueno, no solamente este paciente tenía razón, sino que además tenía fundamento, tenía fundamento científico. ¿Sabes qué lo que es la melancolía? Bueno, la melancolía viene de melano. Melano significa negro. Es cierto. Y como sabéis, y vamos a hablar de ello hoy, los pacientes con dolor crónico, pues no es que se sientan melancólicos, que sí, que también, que es el cuadro que estás comentando, sino que también sufren de depresión, ¿no? La depresión afecta lógicamente a su calidad de vida, lo ven todo melano, lo ven todo negro. Y obviamente todos los que nos dedicamos, todos los profesionales de la salud, lo que intentamos es poner luz, ¿no?, en ese túnel. Y bueno, tenemos que decir que con mayor o menor éxito sí se consigue, pero ahí viene ese comentario tuyo de melano, de negro, verlo todo negro.
Y lo ven todo negro, claro que sí. Y si no, bueno, nos podemos poner de ejemplo cada uno de nosotros. ¿Quién no ha sufrido dolor en algún momento de su vida? Porque no existe nadie, ni siquiera los niños, que no hayan tenido dolor. Y efectivamente uno se pone de mal humor, se pone triste, inapetente, no quiere relacionarse con los demás. Si esto ocurre diariamente, cada minuto de su día, pues no me extraña que de repente pasen a tener incluso algún trastorno psicológico.
Sí, sí, es cierto. Además, el dolor cuando es agudo es una señal de alarma. O sea, nosotros necesitamos realmente sufrir dolor, ese dolor agudo que te advierte de que algo no está bien y te lleva a tomar medidas, ¿no? Por eso cuando tenemos dolor, ¡ay!, te inmovilizas, ¿no? Es como que algo te está diciendo, oye, no te muevas, que esto puede ir a peor, ¿no?
Claro.
Y te quedas quieto, y o sea, que el dolor tiene una función de alerta. ¿Qué ocurre? Que cuando el dolor se cronifica, cuando el dolor es un día tras otro, como has comentado, un día tras otro, una semana tras otra, no alcanzas el alivio, el descanso necesario, no duermes mal, al dormir mal, estás más atento por la mañana, es decir, que el dolor te da una mala calidad de vida. Y efectivamente eso cierra un círculo vicioso que tiene un modelo en dolor que se llama el modelo biopsicosocial, es decir, el modelo biológico, que es la parte sensorial, ¿no?, la parte de la percepción del dolor, la parte psico, que es el componente este que has comentado, del melano, de la melancolía, de la tristeza, del abandono. Y luego lo social, que es que te vas alejando poco a poco de lo que son tu vida normal con tus familiares, y esa es la parte social. O sea que el modelo biopsicosocial hoy en día en dolor es el afrontamiento más idóneo.
¿Y cómo se trabajan en las unidades del dolor?
Bueno, eso depende. Las unidades del dolor no están exentas de problemas, digamos. Primero, hay pocas unidades de dolor para las que necesitamos.
No todos los hospitales tienen unidades del dolor.
No, efectivamente. Y además, dentro de las unidades del dolor, es como todo. Hay primera, segunda, tercera división, A y B. Eso depende no tanto de la calidad de los profesionales, sino del tipo de profesional. Hay unidades de primer nivel de dolor que tienen anestesista, tienen reumatólogo, tienen psicólogo, tienen neurocirujanos, tienen asistente social, enfermería, fisioterapia, investigación. Y hay otras unidades, que por eso depende mucho de cada hospital, de los medios que tenga la gerencia, pues tienen menos medios. O, por ejemplo, hacen un día dolor y hacen dos días quirófano, o sea, van rotando. ¿Qué es lo que pretendemos en aras de facilitar la asistencia al paciente con dolor? Pues que las unidades de dolor sean una entidad independiente de hospitalaria, es decir, que se rija con su propio personal. O sea, que unidades de dolor actualmente hay diferentes niveles, ¿no?
Y estábamos comentando antes de comenzar la entrevista en directo que no hay una especialidad médica de unidad del dolor.
Efectivamente, no hay una especialidad médica que sea dolor. Habitualmente esto empezó con anestesia y reanimación. Los especialistas en anestesia y reanimación, obviamente, la primera palabra anestesia. Pero claro, no es lo mismo anestesia que analgesia, son dos cosas diferentes. Una implica pérdida de conciencia y lo otro no, ¿no? Entonces, empezaron los anestesistas, empezaron a rotar, obviamente, a crear las unidades de dolor y siempre han sido ellos. Posteriormente se han unido otras especialidades, ¿no? Pues de neurocirugía, reumatología, todas las que he comentado anteriormente. Pero no existe una especialidad actualmente para que sea especialista en el tratamiento o estudio y tratamiento del dolor. Lo que se está pensando desde la Junta Directiva de la Sociedad, y no solamente desde la Junta Directiva, sino también en colaboración con otras sociedades científicas interesadas en el tratamiento del dolor, los colegios de médicos, colegios de profesionales de salud en general, es ir hacia el área de capacitación. O sea, que puede ser especialista en reumatología y tener el área de capacitación en dolor. Eso es algo que se ha formulado un borrador de Real Decreto que no ha salido todavía adelante debido a bueno al momento político que estamos viviendo en nuestro país.
Que todavía todo se tiene que ir asentando.
Sí.
¿Y podemos decir que mucha gente tiene dolor cuando podría no tenerlo?
Totalmente. Es decir, la mayor frustración que yo puedo tener como médico, y bueno, ya como representante y presidente de la Sociedad Española del Dolor, es que haya pacientes que tengan dolor. Tenemos medios más que suficientes, ojo, y no hay que pensar solamente en los medios farmacológicos. Es decir, si me mira la mano, el de la receta. No, es decir, hay muchos medios, no solamente el farmacológico, y dentro del farmacológico hay varios niveles. Pero hay también los mecanismos que son mecanismos de neuromodulación, que utilizan la estimulación, la radiofrecuencia, la fisioterapia, la movilidad, el ejercicio, el tratamiento psicológico, o sea, hay, dependiendo de cada paciente, muchas modalidades que hacen que no deberían de llegar al punto de tener un dolor insoportable.
¿Cuándo se llega hasta esta unidad una vez que uno empieza el periplo de médicos y de consultas, cuando tiene una enfermedad, un dolor o algo crónico? ¿Cuándo le remiten a una unidad del dolor realmente?
Es una pregunta que yo diría que se mueve entre el criterio médico y el criterio político. ¿Por qué? Bueno, los mecanismos de derivación, o sea, de la unidad de dolor no se va directamente. O sea, que se va siempre, médico de atención primaria, primer especialista, imaginemos un paciente con cáncer, un dolor oncológico. Ojo, que el dolor oncológico se puede y se debe tratar. Primero lo ve, lógicamente, su especialista, lo ve el médico de atención primaria, lo deriva al oncólogo, y finalmente va a la unidad de dolor. Va al paciente que tiene un dolor que necesita ser tratado y que no puede ser tratado en otras unidades, ¿no? O, digamos, no puede ser tratado de manera tan intensa, ¿no? Depende de cada comunidad. Hay comunidades que tienen... Ya sabéis que en nuestro país la sanidad está...
Sí, en el caso de Madrid, ¿qué es lo que nos atañe a nosotros?
No lo conozco, el caso de Madrid. No sé cómo es el sistema de derivación, pero ya digo, cada comunidad tiene hay comunidades que tienen, por ejemplo, un plan estratégico de tratamiento del dolor crónico. Por ejemplo, Andalucía, de donde yo provengo, lo tiene. Y allí sí está muy bien establecido. No digo que no esté en otras comunidades, porque no los conozco, ¿no? Ya digo, pero que sí va dependiendo de cómo son los procesos y protocolos que se han establecido. Pero el paciente con dolor crónico se queja siempre de algo que además tiene razón. Y es que ir de un lado para otro. Estamos realizando presentaciones en diferentes parlamentos, con la plataforma de organizaciones de pacientes. Uh-huh. Bueno, lo hemos presentado en la sala constitucional del Congreso de los Diputados, fue a finales antes de comenzar el verano, y después se ha presentado en el Parlamento de Castilla-La Mancha. Se ha presentado también el estudio sobre la opinión hecho por los pacientes, también en Canarias, y próximamente, una semana, la presentaremos en el Parlamento andaluz y seguiremos. Todo esto con la plataforma de organizaciones de pacientes. Pues bien, la queja sistemática, cuando se le da la voz al paciente, es: yo voy de un lado a otro. Yo voy de un lado a otro. Me manda un especialista, voy a otro, y ellos se quejan. Y además, en estas reuniones está saliendo que necesitan protocolos. La medicina es protocolo, la salud es protocolo.
Pues nos has abierto los ojos, ¿eh?
Sí.
Y bueno, nos has esperanzado, porque no sé si todo el mundo tiene claro, o tenía claro antes de hablar aquí contigo, bueno, no sé si estaba claro que se puede permitir uno tener menos dolor.
Sí,
y además, no te voy a decir que esté perfectamente al 100% cuando no se tiene ningún tipo de enfermedad, pero un dolor que a uno le permita llevar una calidad de vida.
Sí, es cierto, has dicho algo muy clave, algo clave, la calidad de vida. Es decir, nosotros, los profesionales de la salud, seamos médicos, que en mi caso, o como puede ser los fisioterapeutas, los enfermerías, los psicólogos en general, incluso la medicina del deporte también tienen su parte de, porque los ¿Te recuerdas la frase de Nadal? Esta que hizo cuando tuvo aquel bajón y dijo: no podía con el dolor acabó con mi vida, acabó conmigo. Bueno, pues eso es cierto. Sin embargo, se supera, ¿no? Se supera. Y a mí me gustaría, no me has preguntado por ello, pero por la investigación, ¿no? Uh-huh. O sea, no tenemos, yo soy investigador y no dejamos de investigar en el dolor, ¿no? Y sobre todo hay un tema. Y además este año va a ser, digamos, la estrella de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que es precisamente como tú has empezado la entrevista, que es: evitemos la cronicidad. Vamos a prevenir que el dolor se cronifique. El año pasado lo hicimos dedicado a las pacientes vulnerables, niños, personas mayores, incluso personas que han sufrido tortura, el estrés postraumático, la guerra, no solamente la guerra, el terrorismo, el hambre. El año pasado fue dedicado a eso, en el mundo del dolor. El año que viene, precisamente, hacemos la pregunta que tú has hecho, y es: vamos a evitar que el dolor se cronifique. Porque evitando la cronificación, podemos evitar todo lo que hemos comentado. Pero para eso hace falta investigación. Como investigador, hoy en día, no sabemos todavía por qué el dolor se cronifica. Por qué algo que es agudo se cronifica. Y cuando logremos descifrar eso, todos estaremos contentos.
Bueno, aquí estamos, ¿eh? Cuando ocurra eso. Ya, si es que estamos todavía aquí.
Ya no me hará esa pregunta. Entonces ese día puedes preguntarme: ¿cuánto vale la última pastilla que ha salido para el dolor?
Y entonces mucha gente dirá: lo pago. Pago lo que sea por poder olvidarme de este dolor que me mata desde que me levanto hasta que me acuesto.
Sí, pero no olvides una cosa.
Aunque todo el mundo tiene que tener derecho a eso, ¿no?
¿Has visto Mejor Imposible?
Sí.
¿Te acuerdas cómo es la escena en Maryland, en el restaurante?
Sí.
Cuando él le dice a Helen... Nicholson, le dice a Helen: bueno, oye, dime algo bonito. ¿Te acuerdas que fue a comprar las chaquetas,
sí,
y tal?
Sí,
¿no?
Sí.
Él tenía un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, y le dice: dime algo bonito. No. Porque ella se puso y dice: no sé cómo a mí me han hecho ir por una chaqueta y tú estás aquí con una bata que parece de limpiadora, ¿no? O algo así. Y él se lo piensa y le dice... algo así como las pastillas, y empieza a contarle que las pastillas no le dejan avanzar en tanto en la mejoría, y entonces ella le dice: oye, pues no veo nada bonito en lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, le está refiriéndose a las pastillas, y entonces cuando le dice: lo que realmente me hace mejorar cada día eres tú, se lo dice a Helen, ese momento de esa música, uh-huh, fabulosa. O sea, que la combinación de la pastilla con todo lo que es la persona, la parte psicológica, la parte emocional, es lo que va a contribuir en un futuro. Y eso es más barato que otra cosa, porque solamente se necesita gente que tenga vocación.
Bueno, pues menos mal que contamos con algunas personas que, como tú, tiene vocación de investigación, de difusión, de trabajo. Pues creo que volveremos a hablar, Juan Antonio, mi copresidente de la Sociedad Española del Dolor. Aquí tienes un hueco siempre que pases por Madrid para ver cómo van esos avances.
Estupendo. Muchísimas gracias por vuestra difusión, porque sois muy importante. Darle voz al dolor. Veréis que en Twitter la mayoría de los pacientes lo que quieren es, ya que no me alivio, es que el dolor tenga voz, como lo tienen otras patologías.
Pues muchas gracias. Así
a
quedamos.
A vosotros, encantado. Gracias.
COPE más.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a trasladarnos a este centro de menores de Hortaleza, donde se encuentra nuestro compañero Ramón García Pellegrín. ¿Cómo va todo ahora mismo, el día después de ese lanzamiento al colegio de una especie de granada?
Hola, ¿qué tal, Ana? Bueno, pues una especie no, porque era una granada.
Era una granada vamos, pero que no...
Efectivamente, una granada real de entrenamiento militar, de las que se utilizan en las maniobras militares, con poca carga explosiva. Bueno, aquí difieren también, algunas fuentes dicen que no tenía absolutamente ninguna carga, fuentes de la consejería, pero bueno, hay otras fuentes policiales que dicen que sí tenía una mínima carga explosiva, y lo que sí que tenía era una bolsa con tornillos y con tuercas a modo de metralla, es decir, que era algo más que un aviso muy serio, ¿no? Y estas, al parecer, bueno, es un material militar de hace ya tiempo, es antiguo, y se puede encontrar en el mercado negro. Parece que la procedencia es de algún ejército del este, del ejército ruso, y bueno, pues hoy las cosas obviamente están mucho más tranquilas. En ningún momento se tuvo que desalojar el centro, como se ha afirmado en algunos sitios, no se tuvo que desalojar el centro. Los TEDAX hicieron muy bien su trabajo y la carga y la detonación fue muy controlada y muy pequeña. Algunos vecinos que viven casi pared con pared con el centro ni siquiera llegaron a oír esa detonación, pero sí el revuelo en el barrio fue inmenso, claro. Esta mañana hemos hablado con el delegado sindical de Comisiones Obreras, representante de los trabajadores de ahí del centro, José Manuel Íñiguez. Creo que lo podemos escuchar, y él nos dice que obviamente los trabajadores están muy inquietos, muy preocupados.
Puedo entender que los vecinos pueden estar cansados, ¿no? Pues del desgaste que supone el que durante 2-3 años, ¿no?, se esté generando una situación de llegada, ida y venida, ¿no? Hay que pedir prudencia, pero yo enfoco a las administraciones públicas, fundamentalmente, en este caso a la Comunidad de Madrid, la necesidad que tiene, la obligación que tiene, ¿no?, de dar salida.
Ana, pues esa salida se va a dar. Os podemos adelantar, en primicia, que fuentes de la Consejería de Políticas Sociales nos dicen que la situación, el objetivo es muy claro, es que esa situación de hacinamiento que vive el centro de Menas desde hace mucho tiempo se vaya resolviendo y se van a ir sacando a chavales de ahí. Y ya esta misma semana 15 o 20 van a ir a un centro de Vista Alegre, y esa va a ser la tónica, va a ser el plan para los próximos meses, descongestionar el centro y que la situación, la crisis que viven estos menas, estos menores no acompañados, se vaya resolviendo poco a poco.
Pues muchas gracias, Ramón García Pellegrín. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Y ahora vamos a tomarnos un poquito de dulce, porque llevamos una serie de noticias un poquito densas, y es el momento de ver, Belén Ibáñez, cómo va esa recogida de paquetes que te han cargado Álvaro Coutelén para que le traigas.
Bueno, no me extraña, porque es que aquí hay de todo y todo de lo más apetecible. Mira, os cuento, estoy en el ABC de Serrano, justamente al lado del supermercado. Es un local más pequeño que otros años, pero bueno, hay muchísimo producto. Ya no se llama Expo Clausura, ahora se llama Contemplare. Y desde luego, aquí contemplamos, bueno, maravillas. Mira, estoy por ejemplo con una señora que acaba de comprar un montón de cosas. ¿Cómo se llama usted, señora?
María Ángeles.
María Ángeles, ¿qué ha comprado?
Pues saca la cuenta de la compra. Pasamos de 100.
Fíjate, pasan de 100. ¿Por qué? Porque está es muy rico,
es
todo.
Que siempre lo compro para 3 o 4 meses porque son una delicia.
Una delicia.
Y hoy me han engañado porque la monjita me ha puesto un local más pequeño, pero bueno.
Bueno, pero hay muchos, van a reponer.
Esa.
Usted recomienda a la gente que venga, ¿verdad?
Pero muchísimo, muchísimo. Y llevamos años muchos clientes viniendo.
Porque todo es especial, ¿verdad? Está hecho con cariño, artesanal.
Sin detergentes, ni sin conservantes, ni sin nada de nada.
Oh, todo bueno, y además haciendo una labor social para ayudar a las monjitas.
A las monjas también, para ayudar a las monjas y a las personas que se ayudan. Siempre tratamos de ayudar a todo el mundo que podamos.
Pues muchísimas gracias por esa labor y que disfrute de esos dulces.
Gracias a ti, que eso para bajar de peso no son muy buenos.
No, la verdad es que no, pero están muy buenos. Ya, la Navidad está...
ya hacemos régimen para bajar de peso.
Claro que sí, ya haremos régimen después. Pues mira, Ana, así son las cosas.
Pero ¿y por qué hay que bajar de peso? ¡Qué manía!
Claro que no, que no hay que bajar de peso. ¡Qué manía!
Con lo bien que se está con las lorcillas. Es que de verdad, ¿cómo sois todos? Claro, como bueno. Belén es muy estilizada y muy guapa y muy alta y muy no sé bueno, qué, pero a los que somos...
Bueno.
Bueno, pues gracias, Belén Ibáñez.
Gracias a ti, Ana. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesón o Pote, patrocinador del Alcorcón Basket. En Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91 610 5454 y en mesonopote.es.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas, actividades para pasarlo bien, peluquería, podología, 990 90 89. ¡Vamos!
Protégete de la pantalla del p***o móvil y de ordenador. Gafas SXT con lentes Blucher por solo 99 pavos en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Continuamos acompañándote aquí en Mediodía, en COPE más. Estamos comprobando estos días con el ir y venir de gente de otros países cómo el planeta en el fondo es pequeño. En el planeta hay muchos países, hay muchos continentes, pero en el fondo todos podemos relacionarnos y todos venimos del mismo sitio. Lo que pasa que luego nos empeñamos en establecer las diferencias. Eso es lo que ocurre. También hay que ser realista. Pero hay muchas iniciativas que lo que hacen es acercar culturas diferentes. Es el caso, por ejemplo, de ASEM Cultural Festival, que va a reunir aquí en Madrid a 40 artistas de diferentes nacionalidades, por un lado de Asia y por otro lado de Europa. Josep Casaus es director de comunicación de Casa Asia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí. Muy a gusto.
Lo que pasa que yo no hubiera establecido así como mucha relación entre Asia y Europa. No se me ocurre así, si lo pienso de repente.
Bueno, yo creo que es una buena oportunidad precisamente para disfrutar de esta diversidad cultural, ¿no? Si hay algún adjetivo que califica Asia, es la diversidad que hay entre sus culturas y sus gentes, ¿no? Entonces yo creo que acercar, como has utilizado tú el verbo, a la diversidad a la ciudadanía de Madrid, creo que es un ejemplo perfecto para darnos cuenta de la importancia que tiene hoy en día fortalecer estos vínculos entre países en un momento tan complejo, ¿no? Mm. Se está celebrando el COP, ¿no?, que es un tema relacionado con el cambio climático, pero este evento precisamente se marca en lo que es la reunión, la 14ª reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los países ASEM. Y ASEM, que es un proceso intergubernamental, dicho en palabras más asequibles, es el principal foro multilateral que vincula y aúna a países de Asia y Europa, precisamente para facilitar el diálogo y la cooperación entre ambos continentes.
Y durante 14 años se han celebrado estas reuniones entre los ministros de Exteriores, con lo cual deduzco que hay mucho trabajo ya realizado.
Hay mucho trabajo. A nosotros como Casa Asia nos toca, estamos implicados no solo en el Festival Cultural, porque también en el marco de esta 14ª reunión hay un otro evento que es un seminario de periodistas que también reunirá a una treintena de periodistas de Asia y Europa, que lo hacemos en la sede de la Agencia EFE, en Madrid. Y también hay un proyecto que se llama Model ASEM, que lo que viene a hacer es replicar el encuentro ministerial, pero con la participación de estudiantes de distintas universidades, tanto de Europa como de Asia.
¿Hay muchos asiáticos en España estudiando, en Madrid?
Yo creo que cada vez más. Yo creo que hay, por ejemplo, en Barcelona quizá hay la comunidad china, quizás la más representativa. Creo que de las en Barcelona la primera comunidad más representativa en cuanto a volumen es la India. Creo que la segunda es la China. La China tiene 50.000 en toda Cataluña. Aquí también hay una comunidad importante china, pero creo que es más china que de otros países. En cambio, en Barcelona creo que hay mezcolanza de India, pakistaní, nepalí, coreana, japonesa. De hecho, la japonesa fue la primera comunidad que se estableció en Cataluña.
Y cuando finalizan estos congresos, ¿esas conclusiones se hacen realidad de alguna
bueno,
manera?
Yo eso no te lo puedo responder porque no soy diplomático.
Quiero decir, ¿se nota en el día a día de la gente de alguna manera?
Bueno, yo creo que por eso el festival, ¿no? Yo creo que la cultura como fuente de conocimiento es la principal manifestación para hacer partícipes, ¿no?, a los madrileños de la importancia hoy en día de establecer y fortalecer uh-huh. este tipo de vínculos, ¿no? Luego lo que hacen los ministros, eso ya es tarea suya, que se haga en Madrid es muy importante porque este tipo de reuniones se hace siempre en un año en un país asiático y en otro año en un país europeo. Este año toca Madrid, parece que Madrid últimamente
nos ha tocado todo, ¿no?, últimamente.
Pero lo cual también dice mucho, ¿no?, de la ciudad y de lo que representa, ¿no? Yo creo, por eso digo que creo que es una oportunidad excelente para que los madrileños realmente se acerquen, vayan a la web asemcultural.com, ahí pueden ver toda la diversidad de espectáculos. Son 7 espectáculos de música y danza, 3 talleres con la participación de los mismos artistas y luego hay una exposición virtual que es súper interesante, es realmente innovadora, a partir de 4 obras emblemáticas universales de artistas asiáticos y europeos y una exposición presencial que tendrá lugar en el Centro Casa Asia Madrid sobre lo que es la ASEAN. La ASEAN es, en sus siglas en inglés, la Asociación de Naciones de Países del Sudeste Asiático, que agrupa 10 países distintos.
Yo no me pienso perder alguna de las actividades, no te voy a decir que todas, porque, bueno, pues no tengo tiempo para asistir a todas ellas, pero me produce mucha curiosidad.
Pues yo os invito desde aquí.
La cultura asiática, de verdad,
¿eh?
Sí, sí.
Y aparte que es a una tradición y modernidad.
Sí.
Y hay espectáculos de música, de danza, talleres y exposiciones. Tenéis un poco de todo.
Pero también aquí, en Madrid, tenemos la suerte de tener ese tipo de cosas y que lleguen los mejores espectáculos para que los madrileños disfrutemos de ellos. Y os voy a decir una cosa. La felicitación navideña que nos llega aquí a la redacción cada año más chula es la de la cubana. Es llamativa, colorida, alegre y es un reflejo tal cual de cómo son ellos.
Todos morimos, la vida es así, nos trata a todos igual.
¿Es verdad lo de la felicitación?
Sí,
Jordi, bueno. Milán, director de La Cubana.
¿Qué tal?
¿Os encargáis vosotros de esto también o no?
De todo, nosotros hacemos todo.
Son
todo.
Tan
pegamos
divertidas, son tan bonitas, también, ¿no?
No, pero es una cosa así, es una cosa que empezó hace muchísimo tiempo y la continuamos haciendo, yo no sé, nada como... Bueno, es un reflejo
de vosotros.
Sí, es un
¿sí?
poco, sí,
total.
Un poco esta historia.
La extensión navideña vuestra. También está con nosotros Montse Amat, actriz de lo último que tenemos aquí en Madrid, que es Adiós Arturo. ¿Qué tal?
Muy buenas, muy bien.
Un adiós que no es tan adiós, el de Arturo.
No, que va, no. Es un,
que
bueno,
Dios le tenga en su gloria.
Sí, pero no, es un señor realmente que ha vivido intensamente toda su vida. Y muy poco amante de los funerales y los ritos estos que hacemos todos, que no sabemos, muchas veces no sabemos por qué los hacemos, por qué los tenemos que hacer, ¿no? Pues en este caso, pues él no quería y quería, en lugar de un funeral o un velatorio, una fiesta, ¿no? Celebrar la vida, aunque que en lugar de una cosa triste fuera una celebración de vida. Y ya está, y como nadie, ninguna funeral le quería hacer esta historia, pues nos lo...
Nos lo encargó a nosotros la cubana.
Sí, directamente. Ay, qué bien mandado sois,
¿eh? Sí, claro.
Bueno, y estas cosas que nos encantan a nosotros, a ver, ¿cómo íbamos a decir que
darle
no?
La vuelta a la muerte. Estupendo, estupendo. Y además que los que se quedan no se queden tristes.
Bueno, porque realmente todos los que están son sus amigos, ¿no? El público que viene a los asistentes a este funeral son los amigos, ¿no? Amigos y personalidades de todo el mundo, claro.
Porque la cubana lo que hace, muy bien, es hablar de cosas de la vida.
Sí, hablar de ese teatro que todos hacemos en nuestra vida, en la vida cotidiana, y que pasa inadvertido como teatro, ¿no? Nos gusta eso. O sea, que en realidad es teatro puro, pero que pasa inadvertido. Si no lo ves encima de un escenario, no te das cuenta que es teatro. En cambio, es teatro. Eso nos gusta, extraer eso, llevarlo a un escenario para que la gente se dé cuenta que todos hacemos teatro en esta, cada día.
¿Te lo pasas bien tú en el espectáculo?
Mucho. Bomba. Siempre, es que si no, no podríamos hacerlo. Esto claro. Sería imposible. No, la única manera de poder hacer esto es pasándotelo muy bien. Y nos lo pasamos muy bien cada día. Y haciendo esto, ¿no?, que decía Jordi, yo creo que es que, claro, es que los rituales tienen mucho de teatro. En el anterior espectáculo que estuvimos aquí, que era Campanadas de Boda,
Una boda,
y esta imagínate. Vez que es una despedida, dijéramos, ¿no?, una celebración de vida, que decía Jordi, si nos fijamos, los rituales tienen tanto de teatro.
Claro.
¿No? Todos sabemos lo que tenemos que decir, tenemos nuestro guión, cómo nos tenemos que vestir, cómo nos tenemos que comportar.
Y diciendo unas frases hechas, sí, que no tienen ningún sentido, que son daño de la Mari Castaña, ¿no?
Es verdad.
Y realmente estamos, y si no decimos estas frases, figura que no estamos haciendo lo que toca. Y no tiene nada que ver con el sentimiento, porque es una cosa para expresar un sentimiento, claro. O sea, para...
Y en este caso, pues, despedir a Arturo ha sido una oportunidad fantástica. Pues sabemos todo que es un gran artista polifacético, de los mejores artistas que ha dado Madrid, y entonces nos gustaba mucho hacer esta aventura. Además, viene gente de todo el mundo. Estoy convencida que lo de Casa Asia le hubiera encantado a Arturo. Muchos amigos en Asia también.
Sí, muchos.
Que vienen al funeral.
Pues están invitados al funeral.
Vienen, se van a tener que partir entre los actos y actividades, porque, bueno, tenemos los hoteles colapsados.
Lo es del 11 al 15 de diciembre.
Entre la COP y el...
Por la mañana van a los hoteles de Casa Asia y por la noche vienen a despedir a Arturo.
Y Arturo, de cualquier manera, se está muriendo en muchos sitios y en muchos lugares y está decidiendo celebrar su... ¿Qué planificador era, eh?
Bueno, sí. En principio es de todas partes, pero en realidad ahora es de Madrid. O sea, es nacido en Madrid, nació en el año 1918 y... Y bueno, ha querido, se ha muerto a los 101 años de edad y ha querido que se hiciera esto aquí en Madrid, en el Teatro Calderón,
en el Teatro Calderón está el funeral, allí está todo.
Sí, tenemos que hacerlo muchas veces porque viene tanta gente de todo el mundo que tenemos que repetir el funeral una y otra vez.
Se van enterando,
es como una boda gitana, ¿sabes? Que se va alargando. Porque,
se van enterando.
Claro, entonces van viniendo a despedirse.
Y repite,
es como
incluso
una capilla ardiente de estas que va viniendo todo el mundo, así que ahí estamos de miércoles a domingo.
La capilla ardiente más extensa que ha tenido la capital.
Mira, sí, y por Nochevieja montaremos una fiesta especial, una fiesta aparte de la función. Habrá una Nochevieja, una fiesta hecha especial, donde todos los actores y... Bueno, otro espectáculo, vaya.
Es otro espectáculo.
O sea, la estrella del espectáculo,
la de año,
las uvas, el cotillón, y aparte habrá una gran fiesta.
Lo que está garantizado es que cuando uno va a vuestros espectáculos sale contento, plácido, reconfortado con la vida, ¿no? Y reconciliado también.
Bueno,
¿sí?
No, yo pienso, sí, sales... Pero en el fondo yo pienso que sales reconfortado porque a veces existe la equivocación de que la risa parece que no pueda decir cosas, ¿no? O sea, que no todo es jajajajijiju, sino que a partir del humor también puedes hacer pensar, ¿no? Y entonces, bueno, hay esta cosa, te ríes, pero a la vez también recapacitas.
Ese fuerte beso a la familia de Arturo, ¿eh?
Sí.
Siempre desde
no
aquí.
Tenía mucha familia.
Bueno,
una parte de la familia un poco especial
sí.
Bueno, pues Arturo,
sí,
si están, nos está escuchando están. Allí sí. En el cielo. Y por supuesto también un beso a vosotros, a Jordi Milán, a Montse Amat, a Josep Casaus, por habernos traído estos planazos. Pues que pueden ser, por ejemplo, para este puente o para los días venideros, que cuando comenzará este Ascend Cultural Festival.
La gente que no sabe qué regalar, yo creo que estaría muy bien regalar, a veces es una colonia.
Regalar cultura.
Teatro, que regalen cubana y ya está.
Sí,
es una cosa que es barata.
Vamos a dejarlo material.
Y quedas como un señor.
Vamos a dejarlo material.
Entre culturas.
Exacto.
Bueno, pues así de animados vamos a ver cómo está la actualidad con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.